Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque nos preocupan los precios de los tomates, de la luz, de las gasolinas, pero hay cosas gratis. Hay formas de pasar el tiempo en días lluviosos que resultan muy baratas y además absolutamente preciosas. Y aquí, en la cadena COPE, viene con su hermosura y su saber estar nuestra Carmen Lomana.
Buenos días, feliz sábado. El sábado es el día maravilloso de transición. Me encanta. Bueno, es que te das cuenta que a los ciudadanos nos tienen todo el día agobiados. Cuando no es el COVID, es que suben los tomates, la luz, el gas.
Yo ya me
veo sin calefacción. Entonces la vida es como ir saltos de obstáculos. Pero ¿por qué no nos cuentan cosas divertidas? Para eso pagamos a toda esta panda de políticos para que nos solucionen la vida.
Por eso no estamos nosotras aquí.
Aquí venimos a pasarlo bien.
Aquí venimos a pasarlo bien, a contar cosas bonitas
como
y divertidas, a ayudar. Eso
que
te he visto con Roca Rey del brazo.
Uy, Roca Rey, o sea,
el torero
que soy, le admiro profundamente. Me vino a buscar al hotel y ahí que nos fuimos juntos.
Guapísimos, ¿tú ibas de rosa?
Sí, yo iba de rosa, que es un color que me encanta, porque nadie iba de rosa, solo yo iba
pues
de
fíjate
rojo,
que se
de
lleva.
Negro. Muchísimo, es la última moda. Pero la gente, no te creas, a la gente de la moda y que entiende, les ha chiflado el vestido porque era una joya, de Tutón. Pero a mucha gente no, porque es que no te marca. Como ahora están acostumbradas al estilo Kardashian, mucha carne y mucho apretado... Y este, pues no, pero ¿por qué va a tener que ser apretado? Bueno, a mí me encantó.
A ver, este es a ver si yo lo sé describir. Es un vestido elegantísimo, porque tiene casi el corte Charleston, porque lleva una especie de blusa larga por arriba, y después va un volante a la altura de la cadera, y luego ya la gran falda abullonada. O sea, todo
no,
como
no
de...
No, nada, es con mucho vuelo. Y en el fondo era un guiño también a un capote torero.
Eso te iba a decir, que a mí
Sevilla.
Me recuerda eso, el volante
eso.
A una especie
claro,
de capote y el color y todo.
El color y todo.
Sí,
entonces,
a mí
bueno,
me encanta.
A mí me encantó y lo importante es que una vaya bien.
Cómoda,
seguro.
Claro, consigo misma.
Y...
Oye, yo te quiero preguntar por ese colgante que llevas hoy de una corona...
Con amatistas y perlas.
Es precioso.
Es que es de una colección que he diseñado de joyas, yo.
Pero también es de las amatistas, no, ese es de tu colección. Hoy lleva su colección con una especie de citrina que parece un topacio grande colgado del cuello y dos en las orejas y el anillo. Y aparte llevas una cosa tuya ideal de la muerte.
Sí, es una corona.
Una corona de emperatriz rusa toda con amatistas moradas
y perlas.
Qué bonito, ¿eh? A ver, déjame el anillo que me lo voy a probar. El del...
Si te gusta, regala uno.
¿Ah, sí?
Ideal.
Yo sí.
Tengo también en color morado. Es una colección maravillosa que he diseñado para una firma muy conocida española que está por todo el mundo, Lucenter.
Ajá.
Entonces está funcionando muy bien.
Ay, Cristina, qué bien luce en tu mano.
Ay,
ideal
qué bonita,
de la muerte.
Te queda. ¿Quieres una? Pues voy a decir
sí,
que
yo quiero una.
Te regalen una.
Sí, quiero.
Sí, no empecéis a pedir todas porque entonces...
Vaya.
No, pero es verdad que es ideal.
Muy bonito.
Me encanta.
Sí, bueno, muy bonito y además muy asequible toda la colección.
Es
¿eh?
Muy barata.
Muy barata,
parece
al alcance de todo el mundo.
Lujosísima,
sí. Nos van a regañar en publicidad, pero bueno.
Pero
vamos
igual,
enseguida.
Oye, algo, para eso trabajo yo aquí. Voy a venir esta noche, además a 13, lo digo para que me veáis.
Sí, ¿verdad? Además yo también estoy en 13, sí. Cada una con su sección correspondiente.
Tenemos aquí una, bueno, que no paramos, es que somos unas currantas.
Vamos a los oyentes a ver qué preguntan.
A ver.
Hola, Carmen. Oye, ahora que están hablando tanto del apagón este energético que puede haber en Europa, ¿tú qué harías? ¿Con quién lo pasarías? ¿Cómo lo pasarías? ¿Aguantarías bien? ¿Estás preparada? ¿Qué has preparado, Carmen? Cuéntame, para que lo sepamos todos y así poder prepararnos también.
Es que
mira,
gracias.
Yo estoy preparada para todo lo que pueda venir. No olvides que estaba en
Supervivientes. ¿Pero tú has comprado botes de albaricoque?
¿Pero qué voy a comprar?
¿Kilos de arroz?
¡Hombre, no! ¡Qué tonterías! Ahí es cuando se queda el mercado desabastecido. acordaos que la gente la cosa más peregrina y absurda, papel higiénico.
Pero muy necesaria.
Sí, hombre, pero no de vaciar todo.
Bueno, sobre todo que no había necesidad.
No había ninguna necesidad.
Lo mismo
necesidad.
Está pasando, mira, mi ferretería, lo comentaba yo en el editorial esta mañana, sí. Han vendido todos los campingases que tenían, una ferretería enorme.
Pero es que la gente se cree todo. Bueno. Pues
sí,
si hay
sí,
un
la gente piensa que no. Va a tener que cocinar en campingas.
Vosotras sois muy jovencitas. Pero aquí en España, bueno, según me cuentan, había apagones cada dos por tres después de la guerra y todo esto. Pues la gente encendía una vela y a gustito, que se está oscura.
Hombre,
también.
No sé qué decirte, porque como te pille en enero sin calefacción...
No. Eso es lo que me aterra.
Oye, ¿no os acordáis cuando hubo problemas de escasez con el aceite? Que hubo quien llenó una bañera de aceite y tiró del tapón y perdió todo el aceite.
Ay, no.
Sí, esto llegó a pasar, sí, no creáis.
Pero que no hay una cabeza buena, pero ¿para qué hay que hacer esas tonterías? Pues si hay una de repente tampoco creo. ¿Ves? Siguen asustándonos. Pues,
pero tú
¿qué haría yo? Pues,
que dura 5 días.
Pues mira, si hace frío me horroriza, porque claro, me horroriza estar con frío. Pero entonces, como no puedo hacer nada, pues me aguanto,
bueno,
¿no?
Bueno, mantas.
O sea, ¿qué
mantas.
Te crees tú que hacía la gente en las guerras? No, en claro, la Segunda sí. Guerra Mundial. En todo, pues pasar un frío horrible... Y bueno, que es que nos hemos vuelto unos flojos,
mira,
pero que no va a pasar, seguro.
Una solución es ponerse un chándal bien abrigadito.
Ah, pues hola, sí, Carmen. Oye, encanta. Ahora en otoño estoy viendo a un montón de personas que se ponen chándal. Y también he visto que los influencers lo llevan. Entonces, pues quería saber qué opinas de ellos. Y si alguna vez te has puesto alguno. Gracias.
Pero bueno, chándal.
Pero sí, es que yo siempre he sido muy en contra del chandalón. Ese chándal tan grande que te queda como horrible, que la gente se lo pone aunque no haga deporte para ir por ahí de paseo.
Es que es muy cómodo, hay que decirlo.
Cómodo no lo sé, sí, pero ancho. Más cómodo pues sale en camisón también, en pijama, claro. Pero no, ahora hay lo que llaman chándal ideales, pero sí, que nada tiene que ver con los chándal de antes. O sea, pantalones pegaditos, esa palabra horrorosa.
¿Cuál?
Sudadera.
Sí.
¿Habéis visto algo más feo? Hay palabras que deberían estar prohibidas, lo de sudadera.
Es verdad. No había pensado, la verdad.
Pero que son muy monas y claro que las llevan las influencers, porque las influencers pasan media vida en el gimnasio, cosa que yo no haré jamás. Y salir a pasear en chándal pues tampoco me chifla ni me fascina.
Pero no hay chándales ahora,
ideales.
Querida. Eso te iba a decir.
Hay chándales ideales de marcas súper bonitas que, bueno, que te los puedes poner por la mañana a la gente para salir a andar por la calle.
Pero
si
¿quién
quiere
se los pone con tacones para ir a una fiesta?
Hola. Sí,
¿es eso verdad? Era como cuando iban con el chándal típico... y tacones para ir al supermercado. Oye,
sí,
bien guapas.
Desenfadada y arreglada.
Pues ala, sí.
¿No
pero
te
es
gusta?
Que yo los estoy viendo ahora como look a diario, o sea, no
claro,
como para ir a andar o
porque
para
la
ir
gente
a hacer
es
deporte.
Muy cómoda, o sea, es mucho más sí, complicado ponerte un vestido, ponerte no sé qué. Bueno, pues te pones eso y ala, lo metes luego en la lavadora.
Claro.
Pero me preguntas si me gusta. Hay algunos que me parecen muy bonitos. A mí me han mandado a casa algunos de firmas de chándal y bueno, me los he puesto. Bueno, el Camino de Santiago, sin ir
hombre,
más
claro,
lejos.
Hombre, claro. Eso...
Yo creo que
ahí,
se están
y
poniendo...
estaba bien, ¿no? Estaba mona, estaba arregladita.
Y además se ponen de moda ahora los de los 80. El look ochentero. Yo he visto así los colores vivos, lo que decías
sí,
tú de chaquetas más anchas, más
bomber.
Ese.
Pero
ese
eso no es lo que llamamos el típico
no,
chándal.
Ah,
eso
no
es ponerte una bomber con un pantalón pegadito, en colores ácidos, no sé...
Pero también hay quien lleva pantalones de pata ancha en el chándal y una chaquetita súper pequeña y lleva botas y va por la calle así.
Pues chicos, si hay gente para todo, ya te lo he dicho. Entonces, pues cada uno lo que quiera.
Para gustos colores, di que
a
sí.
A ver, estamos con el cambio de hora, a ver cómo nos afecta.
Hola Carmen, que bueno, ya sabes que este fin de semana cambian la hora. Y nada, me ha surgido así una duda que, ¿tú esto lo notas? ¿Lo notas o no lo notas, el cambio de hora?
Pues mira, yo lo noto porque tengo muchísimos relojes en mi casa y tengo que ir cambiando todos.
¡Ostras!
Pero a nivel fisiológico que a mí me afecte, el de ahora me afecta bien porque vamos a dormir una hora más. El del verano un poquito más, ¿no? El que te quitan una hora. Pero no, la verdad es que no me afecta mucho. Yo creo que mucho es psicológico.
Pero a
la
ti no
gente...
te pasa que cuando la noche se acerca a las 5 o las 4 de la tarde te entristece.
Ah, bueno, eso me, no me gusta nada, pero también estamos acostumbrados. que yo he vivido en Londres y a las 3 de la tarde era de noche. Y bueno, encima en la época de los apagones, ahí sí que había apagones.
Es que yo soy el acabose.
Con el gran problema que había de suministro, ¿sabes? De petróleo y los... Porque en el Reino Unido se funcionaba mucho con carbón y fue la gran huelga de todos los mineros. Sí. Y estaba todo el mundo con lámparas de carburo, que era una cosa del año el caño, no sé. Y bueno, pues lo pasábamos, no pasa nada. El ser humano se acostumbra a todo.
Bueno, después de lo de la pandemia te creemos. ¿Vosotras tenéis problemas con el cambio horario?
Yo reconozco que a mí, que a las 6 de la tarde ya esté el cielo negro, o sea, ya haya oscuridad, a mí me entristece un poco.
A mí mucho.
Pero a todos sí, nos entristece. Bueno, es una lata. Yo adoro el verano, por eso no aguanto el invierno. No me gusta, ya lo digo. Me afecta porque no me gusta ni el frío ni la oscuridad.
Mira, yo ya lo tengo como interiorizado, o sea, sé que el invierno toca así, menos horas de sol, luego cuando llega la primavera, pues digo, pues a la más
claro
sol
que sí,
y ya
es
está,
así.
Es que Laura es muy sana. Laura es muy sana.
Esa es la actitud.
Y aquí hay una pregunta moral.
Hola Carmen, quería consultarte lo siguiente. Hay veces que me cuesta mucho disculparme, aunque sepa que he metido la pata. ¿A ti te pasa o se te hace difícil pedir disculpas? Gracias.
A mí nada. Yo pido disculpas y vamos, como si me tengo que poner de rodillas. Y pienso que a alguien le he hecho daño con lo que he dicho. Uh-huh. Y no me cuesta nada. Porque yo además, como soy muy espontánea, a veces he metido la pata. Y hace poco me ha pasado, ¿no? Con lo de la infanta Sofía, que dije que llevaba la falda demasiado corta para el tipo de pierna que tenía. Y luego dije, pero Carmen, ¿por qué dices esas idioteces? A ver, le miré las piernas y digo, pues si no las tiene gordas, en realidad no. Bueno, da igual.
Me encanta, es me que, encanta Carmen porque tienes razón. Es que hay que pedir perdón, pero a mí me cuesta.
Y he pedido disculpas, a mí nada. Yo en te hago una faena y inmediatamente digo, Cristina, lo siento, por favor, perdóname.
Cuando se trata de algo de persona a persona, ¿no? Que tú, por ejemplo, ofendes a alguien o bueno, lo dejas en mal lugar, dirigirse a él, ¿no? Y luego sostenerle la mirada y pedirle perdón a mí, yo lo hago y me obligo a hacerlo, pero me cuesta.
A mí no. Bueno, no. Es como tampoco yo puedo estar enfadada con nadie, porque no soy nada rencorosa, que me encantaría ser rencorosa.
Ay, no, quita,
ay,
eso
sí, un poco,
mucho. Eso
porque gente
mucho
que te machaca viva y que luego le veo y si veo que está mal, soy la primera que me acerco y le digo, oye, te puedo ayudar y tal. No, tengo un carácter en eso, bueno.
Bueno, y aquí vamos a hacer todas un ejercicio mental.
Hola Carmen, ¿qué tal estás? Mira, te quería preguntar, ¿con quién te irías de fiesta? Y no valen políticos, ¿vale?
¿Con quién te irías de fiesta y con quién no? Venga, pensad uno cada uno de cada lado. ¿Con quién te irías de fiesta?
Pues yo ya me he ido el sábado, no, el sábado, ¿qué día? El jueves, cuando he estado...
Con Roca Rey.
Con Roca Rey me lo he pasado fenomenal y con otros muchos y con Omar Montes estuve. Yo es que soy muy transversal. Luego estuve con los futbolistas del Betis.
Eso te iba a decir, que yo me iba de fiesta
pasé
con Joaquín.
Bueno, estuve divertido con él y estuvimos bailando y nos reímos y con otro monísimo que además...
Marc Bartra.
Claro, digo, y encima vais el domingo a jugar con el Atleti, que es mi equipo. Ven a vernos, Carmen, ven a vernos. Digo, ¿y cómo ganéis? ¿Qué hago? Os tiro...
¿Eres del Atleti?
Yo sí.
Anda.
¿Qué pasa? Oye, ¿que es algo malo?
No, que me sorprende, que no sabía que te gustaba
el fútbol. Pero es que juega el Betis con el Atleti mañana.
Bueno, partidazo.
¿Sabes? Yo voy a ir. Pero
no
vamos,
sabía esa vena tuya futbolera.
Hombre, no soy muy fanática,
bueno,
pero si
tienes
tengo...
equipo.
Es que Carmen se apunta a un bombardeo.
No, un bombardeo no, porque me apunto al Atleti, que me encanta y me encanta la afición y me encanta. Y además la gente sufridora me claro, hace que sea muy empática.
Bueno, ya,
y
ya tienen menos de sufridores,
no,
que ya han triunfado mucho.
Es verdad.
Pero han sufrido y hemos sufrido. Pero, y luego soy de la Real Sociedad de San Sebastián y ya.
Ah, muy
¿y con
bien
quién no irías en absoluto nunca a ninguna parte?
Pregunta. Pues con alguien que se estuviera quejando todo el día. De estos pesados que te dan la vara y qué tal y todo lo ven mal y todo. Esa gente no. No.
¿Y vosotros? ¿Qué sueño tendríais?
A mí me encantaría irme de fiesta también con Joaquín, porque es que me
es
parece
que
una
genial
persona tan divertida.
Es muy...
Tan
se
divertida
ríe todo el rato.
Claro que sí. Lo vi un día bajándome del AVE en Sevilla. Estaba yo bajando del AVE y venía detrás.
¿Y le saludaste?
Pues... No, porque me dio vergüenza. Pero...
No, pues hubiera estado encantado. Porque es lo que te digo, la actitud. Y su actitud es positiva, me lo paso bien, disfruto con la vida.
Sí.
Y oye, el otro, que no lo conocía, que le digo, ¿y tú tan guapo de dónde eres? ¿Qué haces aquí? me dijo, no, juego en el Betis. Y digo, ah, otro también. Lo pasamos yo, muy bien.
Además, tengo una anécdota con Joaquín de cuando yo tenía pues 12 o 13 años. Me fui a jugar al fútbol a un campus de estos de verano del Valencia. Y entonces ellos estaban allí jugando en el Valencia y me metí en una de las salas sin querer porque me hice daño en el tobillo y me dijo, ven aquí que te voy a preparar yo un hielo aquí que esto no me lo preparo yo ni para las copas en mi casa. Yo una niña de 13 años y decía, ay que me parto, que me está diciendo esto Joaquín, que me está poniendo
claro,
¿no? Me está hablando.
Claro, ¿cómo no le vas a querer?
Y me encanta, pero con quien no me iría nunca, nunca, nunca de fiesta, por ejemplo, es que Pablo Iglesias me parece
no, pero políticos
no, que no valía.
No vale, no vale.
¿Ves? No, o sea, no con, es más difícil. Con gente pesada, con gente que no sea limpia, que huela mal, no te podía
claro,
decir.
Eso es básico.
Claro, bueno, básico no te creas tú que es tan básico, ¿eh? Que hay por ahí cada...
Sí. Yo evitaría el plasta.
El plasta por encima de todo.
Pero define plasta, Cristina.
Pues la persona que empieza a hablar, 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 tú no dices nada, te quieres ir, te agarra. Tú no puedes marcharte, entonces te escupe. No,
ay, sí.
No porque
ay,
él quiera ay, escupirte o ella, sino porque realmente habla su tanto. Verborrea y su hiperlalia le obligan a soltar saliva. Te cuenta y te cuenta y te cuenta, no te interesa nada.
Y presume, pero... presume, ¿verdad? De cosas.
Sí, sí, suele ser. Y luego además le importas tres narices tú. O sea, si ahí no cabe ni me duele un juanete ni sí. Tengo prisa.
¿Pero tienes esto... a alguien en mente?
Tengo, sí.
Lo dejamos ahí, ¿no?
¿Cómo lo sabía? Estabas poniéndole cara a alguien.
Y hablemos, claro. Y hablemos de esas personas que no respetan el espacio personal, de esas que se empiezan a acercar cada
invasivas,
vez más.
Invasivas. El otro día, también en la fiesta, había una invasiva. Y ya se lo dije.
¿Ah, sí?
Digo, oye, nos estás invadiendo el espacio, pues... la mesa, todo. Y
decir esas cosas tiene miró. Su punto de valor,
no,
¿eh?
Pues me da igual, me di media vuelta y me marché, porque claro, es que
yo procuro ser un poco más, tener, por ejemplo, yo lo que digo es, perdóname, pero es que tengo una fobia personal y es que necesito tener como un metro alrededor, pero es que me pasa desde pequeña.
Oye, ¿y qué me contáis de los que si no les das un beso se cogen un rebote? Y ahora digo, no, mira, como mucho te doy uno, claro, porque todo el mundo se lanza a darte dos besos. Uy. Digo, estamos... post pandemia, pero en fin, nos hemos acostumbrado ya a que esto de los dos besos a todo el mundo que no conoces, porque a la mayoría no conoces en una fiesta, pues no hay necesidad. Oye, me siento fatal.
Sí. ¿Y te
el
lo
otro
dicen?
Día me pasó con un amigo y le vi que puso una cara y al día siguiente, ves, con la sensación de que le había hecho daño, le pregunté y me dijo, sí, ¿por qué no? No, no sé qué. Digo, bueno, pues es que no me apetece darte un beso, pues reconoce. Bueno, pues fatal. Ya. O sea, yo creo que no.
También ocurre
puedes...
lo contrario. A mí en un acto esta semana me ha ocurrido que me he ido a dirigir a alguien de una forma impulsiva. Tampoco pretendía besarlo, simplemente acercarme. Y
porque, se ha quitado.
Claro, sí, porque las personas algunas tienen miedo y se te olvida. Sí,
hay gente que toda la vida, en Marbella, Gunilla Bismarck, te ve acercarte y te pone así las manos. Ya, como no te acerques, no soporta. Bueno, que le den un beso, ni la cercanía, ni nada. Pues peor para ella, porque tampoco... se puede ser tan exagerado.
Yo creo que damos la mano, ¿no? Damos la mano, como hacen mucho los británicos, y damos la
no,
mano,
dices,
pues, hola, apretón.
También. Hola, o como los japoneses, te pones así.
Sí, las manitas así como pidiendo perdón, sí.
Bueno, aquí hay una más. Pregunta también profunda.
Hola, Carmen, buenos días. Mira, leí que decías que tienes un gran sentido de la justicia y quería preguntarte si te ha llegado a pasar algo desagradable alguna vez por ser demasiado justa. Muchas gracias, un besito.
Pues me ha pasado, porque yo soy de meterme en charcos que no debería meterme, ¿no? Entonces pienso que alguien lo está haciendo mal o está haciendo daño a la comunidad o a los españoles y entonces me largo un speech que pongo verde al de turno, ¿no? Y eso me pasó, es que no sé si lo debo contar, pero me pasó cuando estaba Rajoy. Que nos había contado que iba a bajar los impuestos, que esto no sé qué, y de repente sube y todo lo contrario cuando coge poder. Y empiezan a chicharrarnos a todo, ¿no? A echar a la gente de sus casas, a subir los impuestos. Fue la crisis del 2008-2009 que fue terrible. Y entonces pues yo dije, esto no hay derecho, este gobierno se merecería insumisión fiscal ciudadana por 15 días y se iba sin pagar IVA, por ejemplo, y se iban a enterar quién manda aquí, que somos los ciudadanos. ¿Para qué quieres más? Antes de un mes tenía una inspección de Hacienda.
Es que Hacienda es bestia, la única entidad con la que no puedes meterte.
Pero a lo bestia, claro. Y creo que cuando llegaba mi asesor decían, uy, aquí viene de la insumisa. O sea, y hoy, es que de verdad, para que tengáis mucho cuidado, pues eso es meterme en algo que al fin y al cabo, pues yo terminé mal, ¿no? Por decir.
Bueno, vamos a irnos de viaje. Ahora empieza fin de semana de viaje. Y fin de semana de viajes. Y nos vamos a ir esta vez con el diseñador Juan Dullos, porque en su nueva colección de primavera, que ha presentado recientemente en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021, es que hay que ver qué nombres les pone.
Es que tan largo.
A
dices,
la pasarela Madrid, la Mercedes-Benz.
La Cibeles ya corre.
Ay, de verdad. Pues su última colección está inspirada en la isla de Madeira y se llama Un Jardín Flotante. ¿Tú conoces a Juan Dullos?
Muchísimo, le tengo un cariño enorme, es un gran diseñador, hace unas piezas y unos vestidos maravillosos. Y luego tiene algo que me encanta, porque siempre es un desfile, le gusta sacar a alguien fuera del mundo de la moda, ¿no? Alguien mayor, mujeres maduras, alguien que te sorprende. Y es muy, tiene una gran creatividad, es muy original. Y Juan, ya sabes cuánto me gusta todo lo que haces y tú también.
Pues ahora se lo dices a la cara porque viene a hablarnos de Madeira.
¡Qué bien!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En fin de semana de viajes, hoy nos vamos a la bellísima isla de Madeira. Una isla que está relacionada con mi familia. Hay una parte de la familia alemana, los Atzenrot, que están vinculados hace muchos siglos con la isla de Madeira. Fíjate qué cosa.
Claro, pero como la emperatriz, sí, si tú eres muy real. Claro, o sea, es que Madeira es una isla que tiene un clima maravilloso, una cantidad de flores. Es un sitio preciosísimo, preciosísimo y que tiene muy buena energía.
Y le decía yo a Lomana, haznos una postal de Madeira.
Pues hombre, para mí la postal de Madeira creo que es la emperatriz Sisi, que era una mujer que estaba tuberculosa, muy neurótica, nunca se encontraba bien en ningún sitio.
Medio anoréxica la pobre criatura, no comía
perdida,
en absoluto,
no comía,
muy
hacía muchísimo ejercicio, estaba muy mal. Y debía ser insoportable vivir con ella, porque hay detalles y temas que te cuentan en sus memorias, en las memorias que han escrito de ella, tremendas. Bueno, pues en Madeira era feliz. Además, le sentaba muy bien el clima y era muy bueno para curar su tuberculosis. Incluso ahí comía un poquito más. Porque fíjate hasta qué punto era obsesiva, que ella tenía verdadera obsesión con su pelo. Debía ser,
es verdad,
lo tenía muy,
sí,
bonito.
Muy bonito, muy largo.
Entonces creo
no
que era un
cortaba.
Problema porque el día que se lavaba el pelo en palacio, sus damas no hacían otra cosa
más que la...
Y luego si le cepillaban y veían en el que se le caía el pelo, ella se ponía como una loca. Entonces para ver si se caía el pelo ponía, porque éramos... ponía una sábana blanca.
¡Jesús!
Y si veía que se le caía, entonces decidieron poner pegamento en el cepillo o no sé qué para que se le quedara ahí el pelo y no les montara bronca.
Lógicamente. Bueno, en la isla de Madeira esta pobre señora neurótica mejoraba y no es de extrañar. Vamos a preguntarle por qué al diseñador Juan Dullos. He estado repasando ahora sus colecciones, yo que soy absolutamente desconocedora de estas cosas, y he encontrado que son hermosas, son fecundas, abigarradas, plenas de color. Ahora ha hecho una colección llamada Un Jardín Flotante, que es la última que ha preparado, y queremos preguntarle por qué Madeira ha sido tal inspiración. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Juan, qué alegría oírte.
Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Muy
sí,
bien.
Qué alegría.
Oye, cuéntanos qué es Madeira para ti, para haberte inspirado.
Pues mira, ahora mismo lo que estaba diciendo y lo que estabais hablando vosotras es una fuente de inspiración total, porque imagínate que después de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados y fatal, nos surge la oportunidad de irnos allí a una isla maravillosa y claro, fue magia, fue poner un pie allí y empezar a disfrutar olores, sabores, texturas, una maravilla de sitio.
¿Y qué te ha producido en la colección? O sea, ¿qué vemos en tus vestidos que viene directamente de Madeira?
Pues mira, yo no quería que fuese una colección que imitase ni volúmenes florales ni historias así. Quería que fuese más emotiva. O sea, como fue muy emocionante el viaje, quería que la gente se sentase ahí y de alguna manera sintiese las emociones que sentimos nosotros con el viaje. Y creo que salió bien. O sea, al final, Carmen lo sabe, en 10 sí. minutos tienes que contar una historia y en esos 10 minutos tú tienes que emocionar a la gente que está allí y hacerles sentir pues lo que quieres contar a través del formato.
Mira, yo te digo lo que yo he sentido al verlo. Verdes vegetales, azules oceánicos, rosados florales, amarillos frutales. O sea, verdaderamente algo que recuerda un poco a Gauguin, al artista, y que sí. te trae a la memoria pues jardines, frutos exóticos, mimbre. No bueno, sé si por ahí andan las cosas.
Lo que es la isla, ¿no? Y además la isla, ¿verdad que se siente una energía y una paz maravillosa?
Que dices, sí, lo que os digo es un lugar muy mágico porque por ahí han pasado desde, bueno, ingleses, franceses, portugueses, evidentemente, y han ido dejando y experimentando porque es una isla muy fértil. Y entonces está lleno de frutas maravillosas, de flores, o sea, jardines de flores que yo nunca había visto. En realidad es un lugar, como os cuento, que pues para volver, siempre para volver.
Sí, pues vamos es a parte, ir. Nos compramos parte... tus vestidos, nos vamos ahí a triunfar.
Del Imperio Marino pues Portugués, por lo tanto es esa lengua la que vamos a escuchar en Madeira. Y cuéntanos un poco cómo es la visita a la isla, Juan, porque estamos en fin de semana de viajes.
Pues mira, la isla, cuando llegas, a mí lo que me hizo fue sorprenderme mucho, porque es muy montañosa, con mucha cuesta y sin playas. O sea, es una isla...
¡Anda!
Que,
sí, no tiene.
Sí, sí. Tiene alguna playa así como... Porque a la gente le gusta mucho la arena y tal, pero la idea en Madeira es bañarte desde los acantilados y tirarte desde las rocas. Y han puesto unas plataformas que a mí me encanta tirarte al mar y subir por una escalera. Sí. Tiene una magia muy peculiar. Si quieres playa bestia, enfrente está la isla de Santo Potre... No, Porto Santo. Uh-huh. De Porto Santo, que tiene una playa maravillosa, o sea, kilómetros de playa, pero la isla en sí misma... lo que tiene es una naturaleza bestial y un agua maravillosa también para bañarte, pero lo que es playa en sí, ¿no?
¿Y es volcánica, como ocurre
nieve
con parte de nuestras islas Canarias?
No es volcánica, pero hay sitios preciosos, o sea, subes hasta la nieve desde el pico de Oarreiro y bajas de repente al agua y te puedes bañar. O sea, tiene unos contrastes maravillosos, cascadas, montes,
fíjate,
el océano siempre de fondo.
Y además, el agua donde hay roca, que a mí me encanta bañarme en esas plataformas que dices tú, que bajas a la... Es tan limpia, tan bonita.
Tan limpia.
Mucho más cómodo que estar lleno de arena en la playa.
¿Y cómo es la capital?
Es otro baño, Carmen.
Sí.
Ya sabes que es otro baño. O sea, de repente,
sí, es maravilloso.
Pues eso, disfrutar de esos entornos que de repente la naturaleza, que no todo tiene por qué ser playa y hamaca.
¿Y Funchal, la capital, cómo es?
Pues la capital es muy vibrante. Es una capital que lleva... Contaba Carmen que desde Sicilia Patriz, la loca está también maravillosa, sí, que se retiró allí. Y por allí, pues como tiene tanto histórico, pues hay hoteles muy bonitos, muy señoriales, con mucha clase y con mucho sabor. Y luego hoteles también súper modernos y preciosos. Todavía no está mega explotado, con lo cual a mí eso también me gusta. O sea, tiene esa parte bonita como de turismo con sabor y luego pues comes de maravilla.
¿Cómo es la comida? O sea, también... ¿Qué te ha gustado en Madeira?
Pues mira, hay restaurantes maravillosos. O sea, hay desde la cocina moderna, pues hay un chef maravilloso que se llama Julio Pereira, que nos invitó a su restaurante al Campó, que es esa cocina como de vanguardia, que une tradición y vanguardia. Hay un restaurante también muy bonito que se llama Vista, que es como cocina moderna y que está sobre un acantilado.
Pero la cocina tradicional portuguesa, que es maravillosa porque tiene una calidad de productos normalmente ahí fantástica.
Claro,
que es lo más
de un
típico.
Océano. Exacto. Claro. Con lo cual, imagínate esos pescados maravillosos oceánicos. A mí me gusta mucho también las lapas y todo eso, y los crustáceos, y ahí hay muchísimo también de ese tipo. Comí unas lapas enormes que no las había visto.
¿Uy,
yo nunca.
¿Lapas?
Y, sí.
O sea, del tamaño de ostras. De
qué bárbaro.
Pues un poquito menos, pero riquísimo. Y no sé, se disfruta mucho. O sea,
en Madeira hay un jardín botánico extraordinario. No sé si pudisteis visitarlo.
Sí. Subes arriba, hay lugares preciosos, pero hay un jardín que se llama Monte Palas, que es como un tropicalismo exótico que fue un tío de la nobleza de allí que se fue para allá y experimentó y jugó muchísimo. Y hay pues desde jardines orientales mezclados con paisaje de allí. O sea, es precioso. Ese jardín a mí me dejó impactado.
Hay que ir a Madeira.
Y luego el vino de Madeira, sí. Claro, que procede de allí. El
además,
vino dulce
exacto.
De Madeira,
sí,
¿no?
Sí.
Qué rico.
Lo cuidan mucho, ¿eh? Fíjate que cada viña y cada cosa tiene como una especie de recogido para ella misma, para que esa viña se cuide y dé lo mejor de ella. Por eso es un vino especialmente caro. Pero cuando ves cómo lo cultivan y luego cómo vas a las bodegas y ves las barricas, cómo lo tal, entiendes que... Pues eso, que estás bebiendo un vino de mega calidad y sibarita.
Claro. Ha sido declarada Madeira, fíjate, el mejor destino insular del mundo. ¿Tú coincides, Juan?
No sabía. Pues, así como el mejor, no sé. Pero desde luego, uno de los que más me ha impactado últimamente, sí. Yo luego también disfruto mucho en otras islas, ¿no?
Claro.
En las del Caribe.
Aquí tenemos Menorca también, que es maravillosa.
Menorca.
Bueno, y tú fíjate,
claro,
La Palma.
Lo
que sepa decir
La Palma
Cruz. La Palma es un sueño.
Isla.
La Isla Bonita, claro.
Isla Bonita,
pero está también Lanzarote, sí. Fuerteventura. Bueno, es que todas nuestras islas son memorables.
Sí.
Y si tuvieses que elegir
uno... Pero ya sabes que lo de los títulos y los premios y todo eso, pues tiene que ser. Y de repente le dan a este y de repente le dan a otra, pero esta es muy bonita, muy peculiar y muy especial porque yo no la conocía y la tenemos muy cerquita y me da mucha lástima porque siempre con los portugueses tenemos esa cosa que vivimos un poco de espaldas a Portugal y me parece que es como un país tan bonito.
Ahora
tan cosmopolita,
Juan, creo que el fin de semana del Pilar, creo que no se podía caminar por Lisboa, que era absoluta invasión.
Es que mucha
hispánica.
Gente está descubriéndolo. Oporto,
claro.
Lisboa.
Pero es que va
Braga,
a perder encanto.
El Algarve.
Lisboa, que es una
pero
ciudad
lo necesitan,
tan bonita.
Por otro lado,
ya,
sí, porque necesitan el turismo. Pero fíjate cómo dice Juan que Madeira está menos transitada.
Explican las cosas. Sí, Madeira está menos transitada y ya sabes que las islas tienen ese encanto, pues es isleño.
Claro. Pues este es Juan Dullos, atento a su nueva colección que ha presentado en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid con muchísimo éxito y que viene de Madeira directamente.
¿De dónde la vendes ahora, Juan? Estábamos preguntándonos.
En el estudio y luego tenemos siempre hacemos nosotros medida, costura, ya sabes que nos dedicamos a la moda lenta y a la moda de autor, pero tenemos un punto de venta maravilloso que es fascinante, que no sé si lo conocéis. Margarita Ruida y Valentina Suárez Zuloaga han abierto una tienda virtual y también una tienda física en Madrid y también tienen piezas de mucha gente española muy potente.
Ah, bueno, mira, pues internet en esto nos ayuda. Juan Dullos, enhorabuena por esa colección y muchísimas gracias por introducirnos en fin de semana de viajes a la belleza de Madeira. Un abrazo.
Adiós,
un abrazo,
Juan.
Gracias a vosotras.
Adiós.
Menudo, mañana es todo bonita.
Adiós, gracias.
Gracias. Qué bien que gente de la moda hable también de turismo. De todo.
Claro, porque se juntan bellezas distintas. Sí. Cristiano Ronaldo y Georgina van a ser papás de nuevo, Laura.
Sí, pues Cristiano
de
es de Madeira.
Claro. Mira, nos ha venido genial. Enlazamos Cristiano de Madeira, el futbolista y la modelo y bailarina, pues esperan gemelos, ni más ni menos.
Qué bien, ya tienen más otros gemelos,
sí,
¿no?
Sí, claro. Georgina, mira, estaría ya de 12 semanas, es decir, de 3 meses. Y claro, menudo equipo de fútbol van a montar porque tiene otros 4 hijos. ya,
pues
Cristiano.
Pues muy bien, la gente claro que puede mantenerlos, que tenga muchos hijos.
Claro,
y además,
sí,
yo creo que a Georgina le encantan, sí, porque está sí, siempre feliz con los niños.
Sube muchas fotos, ¿no?, a redes sociales, sí, con sí, ellos. Sí.
Mira, Lana Martina es la hija que ambos tienen en común, que es la más peque. Luego están Eva y Mateo, que son mellizos también, que son de Cristiano. Y luego está Cristiano Junior, que es el nene mayor. Bueno, la pareja lleva saliendo desde 2016 y han anunciado este futuro nacimiento con una fotografía a través de Instagram en la que aparecía la doble ecografía. Recordamos sí, que toda la familia se ha mudado recientemente a Manchester, donde juega esta temporada Cristiano, en el United, el club donde saltó al estrellato. Y por cierto que Georgina va a estrenar en plataformas un docu-reality que se llamará Soy Georgina. Incluso puede ser que esté ya planeando su boda con sí, Cristiano.
Georgina
y todo,
que sí, está, bueno, tiene un éxito a nivel mundial. Sí, sí. Y yo creo que su ídolo es la Kardashian, porque ya yo no distingo quién es Georgina y quién es la Kardashian.
Sí que tienen un estilismo
están
así parecido.
Están muy, muy parecidas. ¿Y sabéis cómo se conocieron? Yo ¿qué? Creo que sí.
¿En
no,
una
¿no?
tienda? Ella
no,
era la...
pues mira, ah, en la zona de Ortega y Gasset,
sí,
pues suelen hacer a veces las tiendas de marcas fiestas. Entonces los Dolce Gabbana invitaron a los de Gucci.
Sí.
A las 8:30 cuando cerraban a tomar una copa.
Uh-huh.
Y ahí apareció Ronaldo, que es cliente de Dolce. Y entonces Georgina, que era dependienta de Gucci, a mí sí, alguna vez me atendió, una muy mona, pero nada que ver con lo que es ahora. Y no es que ahora está fantástica.
Uh-huh. Es muy guapa, es una chica muy guapa.
Y se conocieron, oye, fue un flechazo y a partir de ahí empezaron a salir. Pero fíjate lo que hace tomar una copa, el Ortega y Gasset.
Oye, pues hablando de cosas bonitas, vamos a felicitar desde aquí y a mandar un abrazo a Julia Otero, a nuestra uh-huh, compañera y amiga, sí, que ha ganado la batalla contra el cáncer, Paloma.
Así es, la propia periodista es la que lo ha anunciado en sus redes sociales. Estoy viva y guerrera. Es como arrancaba su mensaje en el que confirmaba que el tumor del que le estaban tratando pues ha desaparecido. No quedó ni una célula egoísta, que es como la llaman algunos expertos, aunque ya sabéis, decía Julia, que son 5 los años que deben transcurrir para dar el asunto por zanjado. Y la periodista anunciaba que espera tener el visto bueno de los médicos prontito, antes de Navidad, para poder volver a las ondas.
Julia, es... ánimo, que te vas a poner fenomenal, porque te lo han cogido a tiempo y te vas a olvidar ya de esto. Uh-huh.
Es precioso lo que el ejemplo sí, que ha dado, porque el cáncer sigue asustando muchísimo, y la verdad es que ella, que es una grande de las ondas y de los medios de comunicación, pues constituye una referencia para mucha gente. O sea que enhorabuena, Julia, uh-huh, y nos alegramos muchísimo de que muy sigas, bien, como dices tú, dando guerra, que es lo que hay que hacer. La reina, doña Leticia, ha aparecido esta semana sin mascarilla, Laura.
Sí, y se especula sobre si se ha hecho retoques o no. Anda, durante este tiempo que ha aparecido. Claro, la mayoría de actos, pues ella aparecía con la mascarilla y ha sido muy raro verla sin ella, como a casi todo el mundo que aparece en público. Bueno, pues las revistas y periódicos se hacen eco de la que podría ser la nueva imagen de la no, reina.
Pero yo creo que se ha quitado la mascarilla porque ha habido críticas de que, por ejemplo, en actos públicos
sí,
esté toda la familia real con la mascarilla, porque a efectos fuera de España da la sensación de que aquí estamos fatal, ¿no?
Pues hija, no sabe uno qué hacer, bueno, porque si te la quitas, porque pues, no atiendes a las normas higiénicas. Si te la pones,
poco,
porque tal.
Por ejemplo, el día del 12 de octubre, pues estaban al aire libre y en un palco ellos solos.
Claro.
Entonces, en ese día recuerdo que dijeron, ¿y por qué están con mascarilla? A lo mejor ella...
¿Sabes
dicho,
lo que pasa,
bueno,
Carmen? Que si te la pones, te critican. Si no te la pones, te van a criticar igual, creo, porque igual
no,
dicen que irresponsable.
Pero tampoco
eso,
hay que ser exagerado.
Bueno, pues ahora se la ha quitado, ha hecho muy bien
todos,
y estaba bien guapa
a ver,
la reina, ¿no?
A ver
está,
cómo está.
Está
yo
muy
la he
guapa.
Visto igual, yo no le he visto cambiar de nada, ¿no?
Bueno, parece que un poco se ha retocado algo la nariz, tiene como algo
se ha
de
puesto
botox,
un puntito
¿sabes?
En la nariz.
Yo creo que
una
sí,
cosa redonda.
Bueno, luego también en la zona de las ojeras lo tiene como más estiradito, los pómulos son algo diferentes. Está muy bien. A ver, a mí la nariz,
la
por ejemplo,
la
no me acaba
más
de convencer.
Delgada,
más afilada, ¿no?
Sí, puede ser.
La nariz no.
Aseguran expertos consultados por las revistas que no parece que haya intervención quirúrgica como tal, aunque son algunos retoques, algo de botox, lo que decimos. Algún
no, pero
peeling,
perdona,
es que...
no confundáis el botox con el estirado. El botox uh-huh, solamente sirve para las arrugas
hinchar
de expresión,
poquito,
no hincha nada.
O sea, bueno...
Que no, que lo que hincha es el ácido hialurónico y la elastina. Ah. El botox, la gente dice, se ha dado botox, como si era algo que te das por toda la cara. El botox se da en el entrecejo para el gesto este, en las patas de gallo para suavizar, y a veces si tienes las cejas muy caídas para levantar, que mira lo levantadas que las tiene.
A ver, a ver.
O sea, son que... puntos en la frente, sí, en el vértice de los ojos, pero en la zona alta, sí, ¿eh? Y punto pelota. Ah,
y yo creo que no se lleva un poco
la gente,
de eso.
Votos, es como si el voto fuera para todo. Sí. Y luego, si quieres estirar las la zona de las mandíbulas, uh-huh, donde está lo de... pues ahí no hay votos, al revés. O sea, ahí lo que tienes que hacer es tensar con, bueno, pues con muchas cosas que tienes.
O sea, en la nariz no, no se
da votos.
No,
en dice la nariz, ¿cómo
dice
te vas
que
a
no,
dar votos?
Lo que pasa que est- no, la tiene como
te lo
mucho
rellenan,
más delgada.
Te la estrechas, ¿eh? Y...
sí, pero tiene, sí que la tiene
no
más estrechita, ¿no?
No me gusta
a mí tampoco
nada esta punta que se ha puesto ahí como un botón en la punta.
Ella,
que,
ella
y
ya
tan
tiene...
delgada que parece Michael Jackson.
Claro,
no,
ella ya
no,
tiene
no
algunas
nada,
intervenciones.
Está muy delgada la nariz.
Hmm. Pero, Leticia ya se ha hecho algunas
hombre,
intervenciones
claro,
de rinoplastia,
una...
pero yo creo que ahora
y estaba
la tiene más...
ideal con las sí, con la que le habían hecho.
Sí, hmm, pero yo ya
y
la veo
ahora
demasiado.
No.
Te gusta.
Oye, lo que ha habido es una pelea en plena calle de Ernesto de Hanover y
hoy,
de Claudia Stylianopoulos, la hija de Pitita Ruidrejo.
Sí.
Habíamos comentado que surgió esta relación entre la escultora, porque se dedica al arte, hmm, y Ernesto, y ahora se han peleado.
Sí,
pero ¿cómo no te vas a pelear con este?
Claro. Mira, vaya situación que vivieron. Ernesto de Hanover, bueno, pues ya es conocido por sus escándalos públicos. Ya hemos recordado alguna vez la de la boda de los reyes. Bueno, pues aquí uno más. Varias revistas muestran cómo la pareja, que estaba cenando con otros amigos en Madrid, sí, pues discutió acaloradamente, pero incluso en una de las fotografías que aparecen entre los dos, en la revista Semana, sale Ernesto sujetando de la mano a Claudia.
Pero este tipo es inviable, es agresivo.
Sí, ya lo
es
hizo con Carolina.
No,
yo creo
con
que...
todas. Y Claudia cogió un taxi y se largó, claro. Porque...
como debe
pero
ser.
Vamos a ver, eso te pasa por salir con un señor que bebe mucho, que claro, no se controla.
Pero si ahora estaba limpio.
Limpio de ese ya, limpio.
Pero no parece.
Hasta que, roza una copa de alcohol, ¿eh?
Bueno, ya, es que una persona alcohólica no puede rozar
así,
nada.
En cuanto una gotita,
no,
se ha vuelto loco.
Y además,
vamos,
cuando ya han estado muy alcoholizados, pues se les sube a la cabeza y se ponen como locos y no saben ni lo que hacen. Al día siguiente
claro,
piden disculpas, pero ya es demasiado tarde.
Totalmente. Mm-hmm.
Bueno, antes de irnos te voy a preguntar sobre un término que se utiliza en La Celestina, que se utiliza también en El Quijote, la palabra hideputa. Por ejemplo, hay una parte del Quijote que dice: y a quien mal le ha parecido, digo que sabe poco de achaque de caballería y que miente como un hideputa y mal nacido. Bueno, este término ha generado un problema horroroso. Es objeto de controversias porque quería llamarse así un vino, el hideputa. Y la Oficina de Patentes y Marcas se ha negado a registrarlo porque lo considera vulgar.
Claro, es que parece lo otro en diminutivo.
Es que es lo mismo, es lo otro
lo
en
mismo
diminutivo, sí, sí, sí. Ah. Yo creo que estaría bien empleado el término en un vino, pero hay quien dice que no. Vamos
yo
a hablarlo
no
con Vilches, con
no
el profesor
no,
don Fernando Vilches, a ver qué nos dice. Querida Carmen Lomana, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.
Mira, ya has hecho un ripio. Querida Carmen Lomana,
hasta la próxima semana. Mira, acabamos de acuñarlo.
¿Eh?